Oscar Mario Beteta. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, agradezco la buena disposición de la licenciada Guadalupe Tadei Zavala, consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, para con este espacio. Consejera presidenta, muchas gracias y muy buen día, ¿eh?
Muy buen día, Oscar Mario Beteta, gracias a ti por este espacio y un saludo después de las lluvias torrenciales de ayer a todos los que nos escuchan.
Gracias, presidenta. Consejera, a ver, cuéntenos primero, si me permite, ¿qué ambiente impera en el Instituto Nacional Electoral con la llegada de 4 nuevos consejeras y consejeros, incluida usted como comandante en jefe de este instituto, licenciada?
Oscar Mario, un ambiente de mucho trabajo, de mucha fraternidad, por supuesto, de encuentros y desencuentros en los temas que nos ocupan, pero finalmente logrando en su gran mayoría el respeto justamente a lo que se acuerda. Yo creo que es un ambiente altamente profesional, de mucho compromiso. Debo decirte que el instituto cuenta con una estructura de una nobleza extrema, y cuando me refiero a la nobleza es por la capacidad que tenemos todos y cada uno de los que ahí laboramos para estar atentos a los compromisos que la ley nos impone y la responsabilidad que asumimos ante ellos. Yo creo que hay un buen ambiente y un compromiso muy, muy elevado para lograr el primer proceso electoral en donde participamos todas y cada una de las entidades federativas al mismo tiempo, lo que le denomina la ley, de manera concurrente. Yo creo que lo que nos tiene ocupados a todos y cada uno es justamente este enorme compromiso que estamos enfrentando.
Licenciada Tadei, pues ha levantado mucha chispa la reunión y muchas dudas, la reunión que tienen los 11 consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral con algunos miembros de la CONAGO, principalmente gobernadores y gobernadoras de Morena, porque al parecer no acudieron representantes de los estados que están en manos de la oposición, le hace PAN y PRI principalmente, ¿no? Y bueno, también se dice que el gobernador de Oaxaca, como presidente de la CONAGO, Salomón Jara, pidió al Instituto Nacional Electoral que fuera cerrada y que no se le permitiera acceso a la prensa. Primero, licenciada Tadei, para despejar dudas, ¿cuál fue el motivo de esta reunión con gobernadores morenistas y quién cita a la misma?
A ver, Oscar Mario, primero que nada hay que decir lo siguiente. El propósito de la reunión fue generar compromisos en materia presupuestal para los institutos estatales electorales locales, producto, por supuesto, de un análisis amplio que se lleva a cabo con cada uno de los institutos. Segundo compromiso que se establece con las entidades federativas es en tema de seguridad. Tercero, los invitamos y nos comprometimos todo en una carta compromiso a llevar a cabo todo lo que en materia de violencia política contra la mujer se refiere. Y cuarto, se puso a disposición de todas las entidades, debo decirte que ya hay 17 que lo han hecho, un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y los estados para la búsqueda de personas, es decir, la posibilidad de identificar personas desaparecidas a través de las herramientas que nosotros contamos en materia registral. ¿Qué te cuento con esto? El instituto, cada vez que tramita una credencial, toma 10 huellas dactilares en el trámite de la misma, y esta base de datos constituye más o menos 93 millones de registros en esa situación, más los de las bajas ya del instituto. Debo decirte que este es un programa que le da el aspecto social a la materia que nos ocupa, es decir, la construcción del padrón y la lista nominal. Dos, Mario, yo creo que hay que definir que no es un encuentro con gobernadores morenistas, y debo de aclarar puntualmente y contundentemente que todos los estados estuvieran representados. Tres, personalmente me tocó hablar con el estado de Jalisco, el gobernador, que no, por cierto, se suma a los compromisos, nos manda un representante al cual recibimos, por supuesto, con mucho gusto. Todos los estados estuvieron representados, Nuevo León, Jalisco, todos, absolutamente todos, Querétaro, Chihuahua, Aguascalientes, todos, Mario. No es, primero, el título adecuado. Me parece a ti un poco liviano decir que es un encuentro con gobernadores morenistas. Me parece que esto es un encuentro de alto compromiso, porque lo que sí nos ocupa en el instituto es determinar qué es lo que tenemos que hacer en el proceso electoral concurrente más grande. No solo con su lista nominal, sino porque, insisto, estaremos todos los estados en elecciones. Y con esto te digo lo siguiente. Entre los compromisos que nosotros tenemos como consejeros, establecimos algunas líneas de comunicación que deberíamos de mantener vigentes. Primero, hay que solicitar en todas las entidades federativas una primera reunión con las delegaciones del INE y las autoridades electorales locales. ¿Con qué motivo? Con el motivo de que revisen dentro de la legislación local el tema presupuestal. Es decir, el compromiso para llevar a buen puerto y que sea exitoso el resultado que entreguemos a todos los mexicanos y mexicanas es también con las entidades federativas. Debe ser un compromiso compartido. Estamos convencidos que el sistema nacional electoral enfrentará por primera vez, después de la legislación en donde se establece la reforma del 2014, que dice el sistema nacional electoral existe, el rector es el INE y debe de haber una coordinación precisa y puntual con los institutos electorales locales. Es decir, aquí no hay colores, aquí no hay partidos. Hay responsabilidad compartida que debemos de asumir. En materia de seguridad, no tiene la responsabilidad ni la atribución el INE, pero sí tenemos la posibilidad de establecer estas relaciones interinstitucionales. Este es un acuerdo de consejeros en donde teníamos que reunirnos con todas las entidades federativas. Aprovechamos, por supuesto, y vimos la opción de que fuese a través de la CONAGO cuando se reúnen. Esto es justamente por las diversas agendas que cada uno de los ejecutivos. De hecho, ayer planteamos eso. Sabemos que las entidades están atentas a estar llevando temas de seguridad, de salud, de educación, social, pero también están el tema de la parte electoral que nos ocupará el año que entra. Estamos a un mes de iniciar el proceso, Mario, por lo tanto, la responsabilidad y el compromiso que asumimos debe de manifestarse en este tipo de acción.
Señora presidenta, a ver, le doy una pregunta que es más interesante. Nada más dicen así, dan el nombre, aquí nunca lo damos, generalmente no lo damos. Dice, soy abogado, es de Querétaro, dice, soy abogado y he sido asesor del Instituto Electoral Estatal. Dice, por favor pregúntale a la consejera presidenta, bajo el supuesto, la hipótesis de que Morena pudiera perder la elección presidencial en el 2024, dicen los teóricos que podríamos caer en una crisis política mayúscula postelectoral porque el margen sería muy pequeño. ¿Existen los mecanismos para blindar los resultados e impedirlo? Consejera presidenta.
A ver, Oscar Mario, gracias primero por la pregunta, viene de Puebla. Me parece que esa es una hipótesis que plantea él. Habremos que atenernos a los resultados. En nuestro sistema electoral mexicano, los votos sí cuentan, el instituto ha generado esta historia y los resultados están blindados por los ejercicios científicos que se hacen. Primero, con el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Segundo, en términos de gubernaturas y presidencia de la República, con el conteo rápido, que es un mecanismo que ha funcionado de manera exacta, expedita, pronta, y que nos permite en la noche de la misma jornada electoral emitir tendencias en los resultados. Y tercero, y es el más contundente, los cómputos que se realizan en cada una de las entidades en nuestras juntas distritales, en nuestras juntas locales y aquí en el propio consejo. Esa parte está totalmente blindada. Y justo por eso es que nos ocupamos en esas relaciones interinstitucionales con las diferentes instancias de la administración pública que nos permiten, por ejemplo, entre otras cosas, Mario, y lo planteábamos ayer ante todos los estados, que teníamos que tener esta tranquilidad de estar llamando al voto en términos de seguridad. La materia de seguridad corresponde a ellos. Nosotros lo que hacemos es poner sobre la mesa de sus reuniones de mesas de seguridad en un espacio que se determine para nosotros, que ese fue uno de los compromisos y es una ganancia de la reunión del día de ayer, un espacio para nuestras autoridades delegacionales y las propias locales. Y en esas se plantean este tipo de situaciones. Blindar la elección desde el primer día en materia de seguridad es algo que nos ocupa y yo creo que es algo que tenemos que transmitir de manera correcta y cotidiana a todos los que nos escuchan en este momento y en otros espacios, por supuesto, Mario. Esa es una preocupación que siempre está latente. Yo pienso, estoy segura, estoy cierta, que nuestros ejercicios de conteo, primero en casillas, que lo hacen nuestros vecinos y vecinas, y luego los que asume ya el instituto de manera estructurada, con el personal nuestro y de los institutos locales, dan certeza a los resultados y, por supuesto, sí blindan.
Sigue en la conversación con
329049.
Bueno, regreso a platicar y agradezco la buena disposición de la licenciada Guadalupe Tadei Zavala, consejera presidente del Instituto Nacional Electoral. Pues ya estamos, había algunos problemillas, ya estamos en YouTube de nueva cuenta Grupo Fórmula Oficial y en todas las estaciones y repetidoras de Fórmula y para todo el mundo en radioformula.com. Bueno, interesante lo que señala doña Guadalupe Tadei, dice existen dentro del Instituto Nacional Electoral todos los mecanismos para blindar cualquier resultado de la elección presidencial en el 2024 e impedir una crisis política postelectoral. Señora consejera presidenta, a ver, en relación a esta etapa de precampañas, camufladas, ¿no?, por culpa de una ley electoral pues caduca, obsoleta, a veces hasta retrógrada la ley, que yo creo que pues es imperativo y urgente actualizarla, modernizarla, lo que sea. Cuéntenos, y si lo puede decir y explicar al auditorio, doña Guadalupe, ¿cuál es la relación, este empate o desempate entre el árbitro electoral, léase INE, con el juez, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
Fíjate, Oscar Mario, que efectivamente ese es otro tema, un gran tema en este momento, en toda la sociedad mexicana. Yo creo que hoy por hoy en los comentarios de sobremesa, en familia, en grupos amistosos, en nuestras oficinas, dan cuenta de lo que estamos viendo todos y cada uno, de lo que sucede a nuestro alrededor en esta materia, y cómo no darnos cuenta si es una actividad tan pública la que se está llevando a cabo dentro de los partidos políticos. Pero aquí, hay que decirlo, el Tribunal Electoral, en la última sentencia que le toca resolver o que toca mandatar al instituto, establece claramente una diferenciación entre el tiempo que no está previsto regular en la legislación y lo que sí está regulado. Es decir, hace una línea divisoria en el tiempo y dice, a partir de que inicia el proceso electoral, está totalmente regulado en términos de fiscalización, definición de precampaña, definición de apoyo ciudadano, definición de actos anticipados, fiscalización especializada, todo lo que tiene que ver con el proceso, el año del proceso electoral. Los dos años siguientes, la ley marca la vida en términos de lo ordinario que debe de hacer, si hablamos de gasto, un partido político. Es así que define que lo que hay en tiempo previo al inicio del proceso electoral se le denominará procesos políticos internos de los partidos políticos. Y así abre una posibilidad, sin que exista en la ley, de que nosotros, y nos las mandata, y finalmente es quien decide sobre la legalidad o no, ilegalidad o legalidad de los actos, que es lo que venía además posicionando la Comisión de Quejas y Denuncias de manera correcta del INE. El INE no puede definir los actos anticipados o no, la ilegalidad o no, la violación o no, es la sala superior o la sala regional en su caso. Aquí hemos venido actuando en consecuencia a nuestras atribuciones. Hoy por hoy nos mandata emitir unos lineamientos que regulen de alguna manera especial este tiempo que le denominó el tribunal de la sala superior, la sala superior del tribunal del poder judicial de la federación, le denominó tiempos inéditos, tiempo de actividad política más elevada, tiempos de comunicación social diferente, y hace una tipificación del contexto actual que vive nuestro país. Y entonces, ¿por qué tendría que entrar el INE a emitir un lineamiento a través de su Consejo General? En eso estamos ocupados. Oscar Mario, hoy estaremos convocando para sesión. Tenemos como plazo las 12 de la noche del día de hoy. Tendremos todavía una reunión el día de hoy con representantes de partidos políticos, porque hemos sido incluyentes en este tema de la elaboración de los lineamientos. El día de ayer estuvimos los 11 consejeros hasta prácticamente a las 2 de la mañana delimitando las últimas observaciones recibidas y impactándolas en el proyecto que se presentará hoy a consideración. ¿Eso qué nos permite? Tener una fiscalización especializada de este tiempo que pueda impactar quizá, dependiendo de la configuración de los hechos, en el monto de las precampañas, el asignado a los partidos políticos. Es decir, a partir de la publicación de los lineamientos, estos entrarán en vigor, a esas reglas se atendrán estos dos modelos de vida política que se nos presentan en este momento, por una parte Morena y lo que busca en su coordinación de la Cuarta Transformación, y por otro lado el que encabezará la posibilidad del Frente Amplio de México. Y yo creo que los lineamientos vendrán a dar una tranquilidad en esta pequeña fase. A partir del 1 de septiembre la legislación es clarísima y estaremos con lo que ahí está establecido. Hoy por hoy nos permitirá tener una fiscalización distinta. ¿Sí me escucha, Oscar Mario?
Sí, es, claro, presidenta, okay. Por favor, sí. Sí.
Okay. Y bueno, el día de hoy estaremos en eso. Sí nos ocupamos de eso. Es evidente que esto estaba generando una situación diferente a la que está regulada. Y bien dices, creo que todos coincidimos en que esto tendrá que actualizarse en una reforma electoral siguiente.
Bueno, para concluir, y gracias señora consejera presidenta, sé que tiene una agenda apretada, y la saluda muy especialmente, llega de Guaymas, dice saludos a la consejera presidenta, le preguntan antes de la, ¿qué? A ver, permítame, luego no entiendo mis garabatos, disculpe usted, pero dice, antes de la presidencial, bueno, de la elección presidencial, dice, habrán ingresado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dos nuevos magistrados, o magistrado y magistrada, no lo sé. ¿Se puede, desde su opinión, garantizar o seguir garantizando la autonomía en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por las sentencias que puedan dictar después de este difícil proceso, presidenta?
Bueno, yo creo que hace referencia, primero saludos a Guaymas. Sí. Seguramente nos llega ese mensaje, Oscar Mario, porque vengo del estado de Sonora.
Ah, okay.
Y Guaymas es Sonora.
Sí.
Agradezco que estén, pero además te felicito porque llegas a todos los lugares del país y tienes audiencia también por allá. Eso me da gusto. Bueno, yo creo que nosotros no podemos meternos en las futuras designaciones. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la última palabra en materia electoral. Lo que defina el tribunal habremos de acatar, como sucede con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia electoral, específicamente es la sala superior del tribunal. Creo que intentar generar una hipótesis sobre esa materia pues no es lo conveniente en este momento. Yo creo que la actuación de todos los servidores públicos en materia electoral, en el INE, en el tribunal, en las fiscalías especializadas de delitos electorales, en los institutos locales, determinan mucho la garantía que tenemos, y por eso nuestra preocupación, y por eso nos ocupamos en hacer este tipo de convenios con las autoridades electorales y las autoridades ejecutivas en los estados. Hay que garantizar esta actuación de todas las los servidores públicos, Oscar Mario, de eso estoy convencida.
Señora,
es la garantía mayor.
Señora Presidenta, entonces, objetivamente, debemos seguir depositando nuestra confianza tanto en el Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional Electoral, como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Mira, yo voy a hablar con la estructura del Instituto Nacional Electoral. Es una estructura que tiene años en su profesionalización. Tengo que decirte que el inicio del IFE, tú lo recordarás perfectamente, Oscar Mario, da respuesta justamente a estos planteamientos sociales. Podemos confiar, hoy por hoy creo y afirmo y confirmo que sí se puede confiar en el Instituto Nacional Electoral. Tenemos toda la estructura correcta para llevar a cabo los procesos. Sin embargo, siempre es bueno establecer estas líneas de coordinación con otras autoridades en los estados y a nivel federal. Claro que sí.
Bien.
Hay que creer en nosotros mismos, hay que creer que quien hace la elección, finalmente quien cuenta los votos por primera vez, son nuestros vecinos y vecinas. Queda en manos de la ciudadanía, no olvidemos nunca esa parte.
Bien, licenciada Guadalupe Tadei, consejera presidente del INAI, le agradezco su apertura, sus conceptos claros, su buena disposición para con este espacio y reconocer su enorme responsabilidad al frente de este máximo órgano electoral en momentos tan difíciles y delicados para el futuro y la democracia en México. Gracias por su tiempo, consejera presidente.
Gracias a ti, Oscar Mario. Un gusto haber estado en tu programa.
Gracias, la licenciada Guadalupe Tadei Zavala, consejera presidenta del INE. Vamos a... ¿Qué más, Inge? Otra pausa, seguimos.
Grupo Fórmula. Abrimos la conversación en...